Primera parte.
Sí, 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 efectivamente, sí, es verdad. Siempre, siempre que bajo hacia Cibeles y veo la puerta de Alcalá, digo interiormente, olé y olé por este hombre. Qué buen rey fue. Su único defecto era que le gustaba demasiado la caza, pero al fin y al cabo eso yo diría que es disculpable, ¿no? Y no quiero mirar a nadie.
No se quiera justificar, que ya nos conocemos.
La verdad es que sí, es que fue una buena persona y un excelente rey, sin más.
¿Y es por eso por lo que nos quiere usted hablar de él, algo así como para presentárnoslo como si fuera una excepción?
Hombre, no tanto como para eso, pero desde luego... Bien es cierto que venía, llamémosle, con certificado de garantía. Casi podríamos decir, si no fuera una falta de respeto, que probado como los melones. Llegaba efectivamente al trono de España con cierta práctica de gobierno y veteranía suficiente en las diferentes experiencias de la política. No era un novato, no, desde luego que no. Llevaba ejerciendo, a su llegada aquí a España, más de 20 años en el reino de Nápoles. Eso es como rey, sí, naturalmente. Y cuentan las crónicas que a su salida las gentes permanecieron en el muelle para despedirlo llorando hasta que el barco que lo trasladaba aquí se perdió en el horizonte. No hay ninguna duda de que su currículum era muy, pero que muy bueno.
¿Y cómo es que llegó a España así ya de rey?
Pues ya ve, tenía 43 años cuando heredó este trono. Era el año 1759. Y ciertamente, para que esto pasara, habían tenido que ocurrir algunos acontecimientos. Digamos que, sí, poco frecuente, ya que él era el tercer hijo varón de los dos matrimonios de su padre, Felipe V, que había llegado desde Francia para reinar por falta de sucesión del último representante de la dinastía Habsburgo, Carlos II. Era nieto, este Felipe V, del rey Sol francés, conocido como Felipe de Anjou, y por tanto el primer representante de lo que habría de ser en adelante la dinastía Borbón en España. Sí, eso es, terminaban los Austrias y comenzaban los Borbones. De su primer matrimonio, este Felipe V, con un primor de mujer y de reina, a la que todos llamaban la dulce María Luisa, tuvo dos hijos, Luis y Fernando. Y los dos fueron reyes de España. El primero, pobre, casi nadie lo conoce, pues subió al trono en enero y murió en agosto. Ha quedado casi exclusivamente reducido a servir de pregunta difícil en los concursos con el tema de historia de España. El segundo hijo, Fernando, reinó con el nombre de Fernando VI y es conocido más que nada por su esposa, Bárbara de Braganza, la gorda portuguesa, con la que tampoco tuvo hijos. Y en buena lógica, después tocaba el tercero, Carlos, pero este ya no era hijo de María Luisa, sino de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, la parmesana.
Bueno, un poco de lío, pero se entiende bien. El primer hijo de la segunda mujer de Felipe V, los dos hijos de la primera reinaron y murieron, y ahora le tocaba a él.
Desde luego, esta mujer, que era desde cualquier cosa menos tonta, y ya se había preocupado de colocar a su hijo mayor, su querido Carleto, como la llamaba ella, como rey de Nápoles, a la vista de que aquí, al tener dos por delante, no parecía fácil llegar a conseguir el trono. Pero mira por dónde murieron los dos anteriores, como hemos visto, sin descendencia, y él, aunque ya era rey, pero desde luego ni que decir que su ascenso fue tremendamente importante con su elevación al trono de España.
Mejoraba mucho, ¿verdad?
Pues claro, tanto mejoraba que pasaba a ser, aunque nuestra autoridad como país ya no era hegemónica, uno de los primeros monarcas del mundo conocido de entonces.
¿Su criterio es que ejerció bien su cometido?
Pues rotundamente sí. Pero mi juicio es irrelevante, como comprenderá. Sin embargo, es opinión común a todos los historiadores que fue un rey muy apreciado, respetado y hasta querido por el pueblo. Fíjese que decía él a sus colaboradores más cercanos, son como niños, lloran cuando se les lava la cara. Pero sigamos dando algunas pinceladas más sobre la persona del rey. Siempre muy frugal, en las comidas y en sus costumbres. Delgado de cuerpo, muy ágil, como buen cazador, y por lo mismo gustoso de estar el máximo tiempo posible en el campo. De piel curtida por ello, pero sobre todo campechano.
Bueno, mire, eso de campechano es casi mejor que lo dejemos aparte, si no le parece mal. Ahora lo empleamos mucho, y una de dos, o lo dejamos o me explica lo que entiende usted por campechano.
¿Me dice usted que en qué consiste eso de campechano? Pues yo creo que es una especie de mezcla, un tanto de simpatía con otro tanto de naturalidad, un poco de encanto, que no tiene por qué ser atractivo físico, y unas gotas de gracia, que no tienen tampoco por qué ser muchas, cierta soltura y alguna osadía, pero sin llegar al descaro. Yo creo que solo eso.
Pues sí, efectivamente, ha de ser eso, está bien definido.
La verdad es que lo que nos lo dice todo en cuanto a su fisionomía es el genial Goya. Lo retrata vestido de cazador y ciertamente la realidad es que no lo pinta como un hombre nada guapo. Más bien lo contrario. Sus súbditos cariñosamente lo llamaban siempre nuestros narizotas y sobre todo tenía una cualidad que en nuestro país no ha sido nunca demasiado valorada. Era tremendamente puntual, casi rayando en la exageración. Se escuchaba en la corte algunas veces, «¡Por Dios, aquí no hay quien viva! El rey siempre llega el primero a todo». Otra de sus características que no era en absoluto presumido ni preocupado de su vestimenta. Tanto que una persona que durante toda su vida permaneció muy cerca de él, su ayuda de cámara, un tal Américo Pinney, decía: a no ser porque yo le cambio la casaca, de ser por él, llevaría siempre la misma. Eso sí, cazador de afición casi desmedida. Salía al campo prácticamente a diario, incluso con mal tiempo. De él es la frase: no conozco a nadie al que le haya roto ningún hueso la lluvia. Sí, a los 22 años, siendo ya rey de Nápoles, había contraído matrimonio con una tal María Amalia de Sajonia, que entonces tenía 14 años. Fueron un matrimonio muy feliz y de gran fecundidad. Estuvieron nada menos que 13 hijos. Si bien es verdad que las enfermedades de entonces diezmaron importantemente este número, llegando solamente a 3 a la mayoría de edad. El matrimonio había llegado a España y habitaron el Palacio del Buen Retiro, como los anteriores reyes, ya que el antiguo Alcázar, el solar del que hoy es el Palacio Real, había ardido unos años antes y se estaba construyendo, el actual, claro. Y fue precisamente él, Carlos III, el primero que lo habitó, pero eso sí, ya sin su mujer, que había fallecido poco más de un año de su llegada aquí a España. Este acontecimiento entristeció mucho al rey, ya que disfrutaba de gran felicidad a su lado, y lo definió muy bien con una frase que decía: es el primer disgusto que me da en el matrimonio.
Es verdad que con esto nos ha hecho usted un retrato bastante fiel del personaje, pero vamos a lo importante, si le parece. Su faceta política o institucional, en una palabra, su gobierno.
La verdad es que en esto del gobierno habríamos de enjuiciarlo como hace en general la historia, como el representante más exclusivo de lo que se ha denominado con bastante buen juicio absolutismo ilustrado.
Así, a primera vista, casi parecen antagónicos esos dos conceptos.
Pues sí que lo son, efectivamente. Pero resulta que lo que llamamos ilustración era simplemente una forma de entender las relaciones humanas, que en el fondo es la política que aparecería en aquellos momentos. Daba sus primeros pasos, o lo que es lo mismo, germinaba sobre todo en mentes, desde luego, ilustradas, es decir, más cultivadas que el resto. Pero sí, más instruidas y civilizadas, que en aquel momento era el sinónimo de modernidad. Comenzaban a brotar, aunque de manera lenta, ideas más liberales, que en ese momento histórico con este rey se hicieron visibles. pero no en el sentido de disminución alguna del poder soberano del monarca, no. En ese sentido, todo sería igual. Era un gobierno absoluto.
Entonces, ¿la Ilustración no supuso mayores libertades?
Pues no, aunque lo parezca. Efectivamente, las mentes en las que arraigaban ideas de la Ilustración eran en algunos aspectos más liberales. Pero claro, pero no en todos. Hay dos formas bien definidas de entender lo que entonces se llamaba Ilustración y ahora se llama modernidad, que en definitiva es lo mismo. Y han existido siempre en política que a nada que pensemos, actualmente podemos seguir viéndolas palpablemente.
Pero entonces, ¿de verdad qué era la Ilustración?
Pues la verdad es que una definición simple sería asemejarlo a cultura, preparación, estudio, en una palabra, formación. Pero desde luego en este caso es algo más complicado y para esquematizarlo diríamos que se trata de una corriente de pensamiento que antepone la razón al mando y que considera que el progreso de la humanidad ha de venir siempre derivado del raciocinio y de la inteligencia.
Parece entonces que con ello se ampliaban las libertades.
Naturalmente, pero también con ello, de igual manera, comenzaba con otro problema, como era el de que de existir ilustrados de las más diversas tendencias, algunos de ellos, afortunadamente no todos, comenzaron a darse cuenta de que una ingente cantidad de personas incultas se las podía manipular con mucha facilidad. Llegaba al mundo el eterno aserto: cuanto menos instruido, más manipulable.
Pues si le digo la verdad, eso me parece que sigue vigente.
Desde luego, y seguirá eternamente siendo así.
Ahora veo claramente que será siempre ese el mayor enemigo de la democracia, natural.
Bueno, la diferencia sustancial de aquellos tiempos a los nuestros es que entonces para ser ilustrado, pues era suficiente saber leer y escribir bien y algunos latines que se decía en aquellos tiempos. Y ahora, sin embargo, se requiere una licenciatura y a poder ser en sociología o políticas, claro. Pero a lo que vamos, con respecto a este rey, que siendo un gobernante absolutista, puesto que así lo demandaban los tiempos, las costumbres y los hechos, y llegando, como comenzaban a hacerlo en aquellos momentos de la historia a su corte, ideas de modernidad con los ilustrados, coexistían por un lado el mando y por otro lado el raciocinio. Aunque no sin dificultades, luego las veremos. Él supo concertarlos, armonizándolos y gobernar adecuadamente teniendo en cuenta un solo concepto por encima de todo: su gran aprecio por el bienestar del pueblo.
Ya, pues ahora me parece que lo entiendo del todo.
Es fácil, como le digo. Es un monarca al que se recordará siempre con respeto y hasta cariño. Por algo tan simple como lo fue su acierto de gobernar, desde luego, como un absolutista. Por el pueblo, pero sin el pueblo. Efectivamente. Pero ojo, amando entrañablemente al pueblo. Y eso, con seguridad, es lo que lo caracteriza. Su ánimo plenamente reformista desde el punto de vista sociopolítico y hasta económico, llegando con sus decisiones a ponerse a veces abiertamente en contra de la aristocracia y hasta de la Iglesia. Y ha de ser verdad. Ha de ser verdad porque sus sucesores inmediatos, su hijo, el bobalicón de Carlos IV, y su nieto, el hijo de... bueno, de Fernando VII. Y no digo esta palabra a modo de juicio, que ni debo ni quiero hacerlo, en función de su madre, la pobre, la célebre María Luisa, la de los 24 inexplicables embarazos, esposa naturalmente del bobalicón, sino por su actitud hacia el pueblo. Y es así, que ni uno ni otro, a uno por sus limitaciones mentales, cercanas a la subnormalidad, pero al otro, por su natural y inexplicable y hasta execrable mala condición, le importó absolutamente a ninguno de los dos absolutamente nada el pueblo.
Ya creo que le voy entendiendo.
También es cierto que al poco tiempo de su muerte estalla en Francia la revolución, por lo cual estas dos, llamémoslo eminencias, que le sucedieron, y dada la trascendencia doctrinal y social de tal movimiento, simplemente lo que hicieron fue dejarse llevar por los acontecimientos. Uno de los importantes momentos políticos de este tiempo del reinado de Carlos III es sin duda el llamado motín de Esquilache, por su importancia social, pero posiblemente más por la repercusión que tuvo en su gobierno y también en sus posteriores decisiones.
Pero entonces, ¿cómo es posible que se hiciera un motín contra él?
Pues verá. Había traído con él, de su etapa de Nápoles, pues varias personas de su confianza, que conocía y que estaban avaladas por sus condiciones políticas, y algunas de ellas gobernaban con él y en su entorno, sobre todo uno de los ministros, Esquilache. Naturalmente no estaban demasiado bien vistos por la ciudadanía, lo de siempre, extranjeros, y además con gran autoridad, es decir, mandando. Pues vamos, que aquí en España desde siempre esas cosas, pues que no. Y claro, como ocurre la mayoría de las veces, para entenderlo hace falta conocer varios factores, o lo que posiblemente sea mejor, a poder ser todos los factores.
Vamos a ver, ¿cuáles son?
Pues mire cuáles son. Mire, un cartucho no lastima solo con el fulminante, que por sí mismo no origina nada sin la pólvora. Y desde luego, si no hay carga, tampoco la explosión destruye nada. Quiero decir con esto que los tres elementos son necesarios: carga, fulminante y pólvora. Pero cada uno, sin la concurrencia de los otros dos, pues nada de nada. Sí, efectivamente, el pan era entonces el índice de precios al consumo, lo que llamaríamos hoy, había subido excesivamente. No sé si por ese se podría hablar de hambre. Puede que sea exagerado. Desde luego, momentos peores se han vivido. Esta suele ser siempre la carga. Es decir, sería el plomo en nuestro ejemplo. Entonces el pan, y ahora, pues habrá que cambiar de coche, digo yo. El descontento con los extranjeros al frente de un gobierno era evidente, y más cuando, como en este caso, sus decretos parecía que atañaban a la dignidad nacional, como era la vestimenta. Ahora no tenemos extranjeros, pero hay tantos golfos que les llamamos corruptos que esta puede ser la pólvora en nuestro ejemplo del cartucho. Mira, no me toques la capa ni el sombrero, que la tenemos, ¿eh? La verdad es que efectivamente faltaba solo un fulminante. Y lo hubo. Ja, claro, y la tuvieron.
Fin de la primera parte.